Estamos en Efesios 5, versículo 21. Ahora vean lo que dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Este es nuestro, como el principio general que estamos estudiando. Y luego entramos como en una relación sumamente importante, una relación del matrimonio que tiene que ver con la mutua sumisión, okay, el hombre a la mujer al hombre, y entendiendo nuestros papeles, el rol de cada uno en la familia, es lo que estamos tratando de lograr. 22 empieza, es lo que vimos hace 8 días. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Okay, vimos en esto de que realmente no estamos hablando tanto de inferioridad. No es que la mujer es peor que el hombre peor que la mujer. No estamos hablando de esto. De que se trata esto es simplemente una estructura, un orden para mantener las tropas allá yendo hacia la meta. Tenemos una misión como una iglesia, y como cristianos tenemos siempre esa misión de buscar y salvar a la gente que pues no tiene a Cristo Jesús, gente que no tiene esperanza en Cristo, gente que muere y sin Cristo va al infierno, ¿okay? Un lugar, Cristo habló más del infierno que el cielo, es una realidad. Entonces, para esto estamos aquí. Pero si nuestras familias, como cristianos, si nuestras familias no están bien ordenadas, y si estamos como peleando en la casa y no entendemos cómo cuál es nuestro rol, cuál es nuestro papel en la casa, ¿cómo es que pensamos que vamos a ser un buen testimonio, luz en este mundo, cuando realmente estamos actuando como todos los demás en este mundo, cuando tenemos algo muy diferente, tenemos a Cristo y tenemos la Biblia? Entonces empezamos con esto de que no implique inferioridad, y también cuando dice esto, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, no busque a otro porque somos iguales de payasos, ¿se acuerdan? Y luego dice, como al Señor, como al Señor. ¿Y cómo es que el Señor quiere que estemos sujetos a Él? Solo en un toque allá, solo un poco, no es el 100%. ¿Qué es el 100%? Una tarea difícil, lo entiendo. Pero la tarea es realmente la tarea de la mujer y su deber. Y seguimos con eso del versículo 23, con un porqué. Pablo va a explicar algo. Ahora entramos en más detalles. Y ahora estamos entrando en también una aplicación más general para nosotros. Cuando dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hoy estamos entrando en algo que tiene más que ver con la iglesia en general. Ahora alguien está saliendo, es una mujer, y seguro, ¿qué pasó, Jorge? ¿Qué es culpa de usted, ok? Porque no es líder en la casa como debe ser, ¿ve? De eso vamos a hablar de hoy en 8, ya sirve para ejemplo. Ahora estamos entrando en un cuadro. Ahora sí, podemos ver un propósito más grande. Ahora no solamente estamos hablando de la esposa en la casa, ahora estamos hablando de la esposa de Cristo. Porque en versículo 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y eres su salvador. Entonces, vamos a ver esto en cuadro, ¿ok? La razón por este mandamiento, la razón por la mutua sumisión de la mujer. ¿Por qué? Ahora estamos entrando. La razón declarada es simplemente porque la esposa o el esposo ya tiene una responsabilidad delante del Señor. La Biblia dice que el marido es cabeza de la mujer. La esposa debe someterse a su marido porque él es cabeza. Siendo cabeza de la familia, ¿quién lo puso como cabeza? ¿El hombre lo escogió? No, es que fue Dios. Dios estableció el orden. Entonces, con el hombre allá, con el hombre como cabeza de la mujer, él tiene una responsabilidad delante de Dios. De eso se trata. Tiene que rendirle cuentas a Dios un día de esos, y entonces tiene que estar delante de Dios, rendirle cuentas a Dios por su esposa, por su familia. Eso es lo que me toca a mí. Yo soy el líder de mi familia. Yo soy el que Dios me dio la responsabilidad de ser el líder de mi familia, un padre para mis chiquitos y un esposo para mi esposa. Y si yo fallo en esto, si fracaso en esto, tengo que rendirle cuentas a él. Tengo una gran responsabilidad. Con la responsabilidad entonces viene la autoridad. Y el principio para la esposa es el principio que vemos en Hebreos 13 y 17 de esto en cuanto a los pastores. Dice, obedecer a vuestros pastores, sujetaos a él. Qué estratégico, ¿eh? Este versículo, como para...
Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos verán por vuestras almas. Fíjense bien, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Es el mismo principio. Un pastor que es como, digamos entre comillas, cabeza de una iglesia, bueno, los demás deben estar sujetos a su liderazgo. Yo no estoy aquí para ser dictador. Ustedes lo saben bien, yo no estoy aquí para controlarlos, yo no estoy aquí para decir cómo debe vivir, yo estoy aquí para enseñarle la Biblia. Pero usted me hace la vida más fácil obedeciendo a lo que dice la Biblia. Porque cuando usted entra en esta iglesia y empieza a portarse mal, ¿sabe lo que me da a mí? Dolor de cabeza, no mucha alegría. ¿Por qué? Porque ahora tengo que preocuparme por usted, y no tanto por usted, pero también por la gente que le rodea. Porque tengo gente alrededor de usted que usted está afectando de esa manera. No me quiero decir. Porque cuidar a mis propias ovejas, y también cuidarlo a usted, no puede estar. Qué bueno, yo me imagino que muchos hogares, muchos lugares, muchas familias es así, que la mujer ahí está dirigiendo y está, pero tan tajante en la familia y con el esposo. Y el esposo solo tiene una frase, solo tiene que hablar y solo tiene una frase. Ahí está la mujer, es una carga, pero sabe lo que sigue. usted es laico, todos nosotros. Ahora usted hombre, usted mujer, cristiano, cristiana, ahora somos laicos. Ahora estamos pensando en ese pasaje como Pablo dice, grande es el misterio de Dios y de Cristo y de la iglesia. Ahora estamos hablando de esto. ¿Cómo estamos nosotros, la iglesia de Dios? Porque si somos cristianos hemos entrado en una ¿cómo estamos? Yo diría que más o menos, estamos bien, pero que en el cuerpo siempre existe ese toque, ese tic, ese dipo, y a veces sale un calambre, y debemos pensar bien en nuestra sumisión a Cristo Jesús. Tenemos libertad en Cristo Jesús, eso lo entendemos. Ahora vea lo que dice 1 de Pedro 2, 11, y perdón, 1 de Pedro 2, 15 y 16. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, porque así somos, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Tenemos libertad en Cristo Jesús, pero nuestra libertad en Cristo Jesús no es libertinaje. Nuestra libertad en Cristo Jesús no es, yo puedo hacer lo que me da la gana, porque eso es como el hipo, eso es como el tic, y en ciertos casos es como un calambre, porque duele en lo demás del cuerpo, y afecta lo demás del cuerpo cuando un miembro del cuerpo quiere hacer lo que le da la gana, y no someterse al liderazgo de la cabeza, Cristo Jesús. ¿Entiende? Entonces esta cuestión de la libertad en Cristo Jesús, ¿somos libres de qué? Yo quiero decirle, cristiano, si usted tiene a Cristo Jesús, ya está libre del pecado. ¡Qué bueno! Ya no tiene que pensar en el pecado como que tiene que pagar el precio de pecado, no tiene que rendirle cuentas a Dios por su pecado. ¿Sabe por qué? Porque Cristo lo llevó todo en la cruz. Con Cristo en la cruz ya tenemos el pecado ya estamos separados del pecado. Tenemos el perdón del pecado y el perdón de todos los pecados pasados, presentes y futuros. Y desde ahí de que uno saque eso de que entonces yo puedo ir y pecar y no hay como consecuencia. No, siempre hay consecuencia. Ok, tenemos libertad del pecado. Cristo nos rescató del pecado. También tenemos libertad de la ley de Moisés. ¡Qué bueno! Que ahora no tenemos que guardar como una ley externa, una lista de normas y reglas como para ser espirituales. Pero eso no quiere decir que no estamos como sujetos a otra ley. Siempre hay otra ley. ¿Sabe cómo se llama? Es la ley del espíritu. Es la ley del cuerpo. Lo que Dios quiere es un aumento en la responsabilidad para nosotros. Porque requiere de mucho más madurez de que uno tenga para andar así. Porque en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, había una lista: haga esto y esto y esto y esto y esto, y luego no haga esto y esto y esto y esto y esto. Sencillo. ¿Okay? Hoy en día lo que Dios dice es: acérquese a mí para conocerme y andar conmigo y andar en mis caminos conforme a mi deseo y mi voluntad. Mucho más difícil. Por eso que digo que quiero enseñar la palabra de Dios, pero es usted quien tiene que decidir someterse al liderazgo de la cabeza. No tenemos libertad para hacer lo que sea. No tenemos libertad como para hacer lo que nos da la gana.
Claro, tenemos libertad. Somos libres de pecado y somos libres de una ley externa. Libres para acercarnos a Dios. Libres para conocerlo. No hay una barrera de pecado entre Él y nosotros. Y qué bueno. Acérquese a Él. Conocerlo. Pero lo que pasa a veces es que tomamos esto como libertinaje. Como una licencia para ir y pecar. Ah, pues, ya, y si tengo todo el perdón de pecado, ya, ¿para qué preocuparme? Yo voy. Voy para pecar y qué dicha. Que Dios, ya Cristo pagó todo el precio. Entonces, lo que pasa es que con la definición ahí de bueno, libres del pecado, libres de una ley externa, libres. ¡Woohoo! Creo que nos abusamos un poco de nuestra libertad. Nos abusamos un poco, ¿por qué? Porque no queremos estar sujetos a la cabeza. Con la libertad en Cristo, creemos que podemos satisfacer los deseos de nuestra carne. Ah, es que tengo libertad, entonces nada me va a pasar. Entonces, hey, ¿qué dice? No puedo perder mi salvación, voy a hacerlo. Déjenme decirles, emborracharse, ¿ok? Sexo ilícito, homosexualidad, es pecado. Y lleva serias consecuencias. No como consecuencias como voy a decir su nombre aquí en la tarima un día de esos. No, lleva consecuencias serias. Emborracharse, sexo ilícito, con el SIDA que anda hoy en día, okay, o con yay, la posibilidad de jalarse una torta, ¿me entiende? La homosexualidad no es un estilo de vida como diferente de lo normal, no, es pecado. Libertad en Cristo es que con nuestra libertad a veces no queremos servirle a Dios, sino servir a la carne y servir los deseos. Y déjenme decirles esto. Ok, no quiero que me malentiendan, entonces voy a tratar de explicar esto. Ir a bares, ir a un discotec, ok, ir a una fiesta, ir a Hollywood, o cómo es esto de estar como el edificio rosadito allá en la pista, Babes. Yo quisiera saber cuáles serían sus motivos por haber hecho eso. Ahora digamos, yo conozco conozco a algunos aquí que van a diferentes lugares como entre comillas bares. Okay, yo he ido a Tony Romas, y allí en Tony Romas en Escazú es un restaurante, pero que también tiene un bar. Ahí sirven licores y cervezas y todo eso. Entonces, yo sé que algunos yay, van a esos tipos de lugares. Es para charlar, para sentarse y hablar y conocerse un poco, está bien, pero a lo que voy es esto. ¿Cuáles son sus motivos en ir a esos lugares? ¿A un bar para emborracharse? ¿A un bar como para lucirse ahí, para mostrar su físico? ¿Ir a un bar allá como para bailar y ver si puede impresionar a una chica para jalarla para la cama? ¿Cuál es su motivo? Y digo esto porque tenemos un calambre en nuestra iglesia. ¿Me entiende? Y está bien porque en el momento estamos en una etapa de crecimiento, pero es el momento de dirigirnos hacia el problema y decir que ¿por qué no cuidamos un poco más el testimonio de nuestra iglesia? 150, 160, 170 personas. Ok, cuando estuvimos en la fábrica llegaron más de 200 personas. Ya no somos una iglesiecita del barrio. Si queremos hacer algo grande, si queremos hacer algo bueno, tenemos que pensar en cómo estamos viviendo, especialmente los miembros. Ahora, si ustedes, esta es su primera, segunda, tercera vez visitándonos a nosotros, bueno, solo piensa en eso, que como miembros lo que queremos lograr es cuidarnos en esto, para ser una como una luz para ustedes, influenciar sobre su vida de una manera que es buena. Si usted va a esos lugares, sabe, yo no tengo ningún problema en esto, pero quiero que usted sepa lo que dice la Biblia. Yo quiero que usted sepa lo que es la voluntad de Dios, pero tiene que fijarse en sus motivos. Sí, ¿Para qué está yendo allá? ¿Para satisfacer sus propios deseos? Hermanos, amigos, eso es pecado. Yo tengo también deseos que quisiera satisfacer, pero no lo puedo dentro del rango allá de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué? Voy a Dios en oración. Entienda también, entonces, con la definición de eso de la libertad en Cristo y el abuso que se da, pues que hay una gran responsabilidad. En el futuro, ¿sabe lo que va a pasar? Cada uno de nosotros vamos a tener que rendirle cuentas a Dios por cómo estamos viviendo ahora. Dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Viva como quiera. Yo quiero enseñarle la palabra de Dios y yo voy a tratar con todo mi corazón a exhortarle a obedecer a lo que Dios dice, pero no voy a tomar las decisiones por usted. Usted tiene que tomar sus propias decisiones, porque un día de esos usted va a estar delante de Dios y por lo bueno o por lo malo va a tener que rendirle cuentas a Él. Entonces, miembros, piensen en esto. Solo quiero recordarles, y voy a tratar de estar más en esto porque creo que les he fallado. En nuestro pacto de membresía, lo que yo firmé también, nos pusimos de acuerdo en algo. Y una parte de eso es Filipenses 1:27, solamente que os compartéis como es digno del Evangelio de Cristo Jesús. ¿Cómo estamos comportándonos? ¿Cómo estamos portándonos? ¿Estamos sometidos a la cabeza como una buena esposa o somos un calambre ahí en el cuerpo de Cristo molestando porque queremos hacer lo que nos da la gana? Y siempre en Primera de Pedro capítulo 2, 11 y 12. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallen contra el alma. No puede ser más claro. Usted no tiene derecho de satisfacerse en toda área de su vida. Dice que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Por favor, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y lo que ellos dicen de nosotros, sí, claro, allí en la iglesia del este se permite todo. ¿Y cómo lo sabe? Porque conozco a él, conozco a ella. Y lo he visto en tal lugar haciendo tal cosa con tal chica. O la he visto en tal lugar haciendo tal cosa con tal muchacho. ¿Cómo estamos viviendo entre los gentiles? Primera de Pedro 4, del 1 al 5. Uno debe abstenerse de unos deseos carnales, mantenerse en la voluntad de Dios. Primera de Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, pero para no vivir el tiempo que resta en la carne. Tiene un poquitillo de tiempo que le resta en este mundo. Un día de esos va a morir, un día de esos Cristo viene por nosotros. Y luego, ¿qué? No viva en la carne, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Bien sometidos a la voluntad de Él, como una buena esposa. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos le dan cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. No puede ser más claro. Como cristianos, especialmente como miembros de la iglesia del este, tenemos un deber de vivir para Cristo y no para la carne. Y es un deber como de esposa, porque nuestro marido nos quiere mucho y quiere una esposa apartada para él, pura, reservada, casta, y no una fiestera que ahora está en una pura fiesta porque ya puede hacerlo. Vean lo que dice Romanos 2, 23 y 24. Está hablando de los judíos, pero piense también en nosotros, porque también tenemos una gran bendición en Dios siendo su pueblo. Dice, tú que te jactas de la ley, o tú que te jactas de ser cristiano, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. vivir como nos da la gana es simplemente traer reproche contra Cristo. Llevamos el nombre, usted es cristiano. ¿Cuál es el nombre que estamos llevando con nosotros a esos lugares o ese estilo de vida de que es el nombre de Cristo Jesús? Y no tiene que ser como en borracheras y sexo ilícito y cosas así. Simplemente puede hacer que usted vive como quiera. Y no conforme a lo que conforme a lo que dice la Biblia, la voluntad de Dios. Acercarse a Él y conocerlo para servirle. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Viviendo como los judíos que tenían la ley, ahora que tenemos toda la ley, toda la revelación de Dios en una Biblia completa? ¿Y vivir como me da la gana? Yo no lo puedo hacer. Yo sí tengo libertad en Cristo, pero esa libertad es como que me da un deseo en mi corazón de servirle a Él, de someterme a Él y llevar a cabo la voluntad de Él. Yo quiero ser una buena esposa para mi marido, Cristo Jesús. Yo no sé cómo será para mí en el tribunal de Cristo, conociéndome y sabiendo cómo vivo. Y usted dice, pero hey, misionero, es pastor. No, soy la misma cocinada de hombre que usted. Yo tengo mis problemas, yo tengo mis pecados, mascotas, yo tengo problemas, pero toda la semana, todos los días, igual que usted. Pero siempre pienso en eso. Yo no quiero traer reproche al nombre de Cristo Jesús, ni a su iglesia, porque esta iglesia, como una iglesia, queremos lograr algo diferente, algo bueno. Ahora, a veces solo es una molestia en el cuerpo, es como el hipo, es como un tic. Y en esta iglesia, ¿sabe lo que? Siempre quiero gente nueva acá, siempre quiero proveerles a ustedes todos un ambiente donde se siente cómodo invitando a sus amigos, invitando a sus familiares, donde hay buena música, buen ambiente y una enseñanza entendible de la palabra de Dios. Entonces yo entiendo que en nuestra iglesia, si podemos lograr eso, siempre en nuestra iglesia vamos a tener el hipo, vamos a tener una molestia, porque va a estar llegando gente nueva que llega con un montón de problemas, ok, problemas en la familia, problemas en la calle, problemas en el trabajo, y eso sabe, está bien, bienvenidos. Pero a que me refiere ahora son ustedes que ya llevan años conmigo. Algunos de ustedes llevan casi 2 años conmigo, ok, desde el comienzo de esta iglesia. Otros que vinieron conmigo ya llevan como 7 años conmigo, porque estuvieron conmigo allá en la otra iglesia y empezamos esta iglesia juntos. ¿En qué estamos? ¿Cómo estamos? Porque yo les digo que a veces esta molestia, ok, que el estilo de vida de uno viviendo como le da la gana, sí, claro, es una molestia que uno puede aguantar. Y lo aguanto con mucho gusto con ustedes, los nuevos, lo aguanto, pero con mucho gusto los quiero acá. Con todo mi corazón los quiero acá. Pero llega a veces a tal grado que es un calambre, o pasa el calambre y ya estamos hablando de un peligro para los demás miembros. Y aún en un cuerpo físico, si un miembro se pone tan mal que está causando daño a los demás del cuerpo, se lo corta, para que no haga daño en el resto del cuerpo. Digo esto porque creo que tenemos una responsabilidad delante de Dios. Yo como pastor tengo una responsabilidad, pero seriosísima. Tengo que proteger a la gente que Dios me ha dado. Y en esta congregación yo tengo adultos, ancianos, jóvenes y niños. Gente que sí es madura como para tomar sus propias decisiones y gente que no. Y lo que está pasando es que hay gente que quiere influenciar sobre otros y no para fines muy, muy buenos. Hay gente que está aquí reclutando a otros para ir a bares, reclutando a otros para ir a fiestas, reclutando a otros para ir y meterse en un estilo de vida de eso del mundo. Ahora, como miembros, ustedes que son miembros, firmamos ese pacto, ¿ok? Llegamos a un acuerdo, nos pusimos de acuerdo en ciertas áreas de nuestras vidas. Voy a estar recordándoles de eso como creo que en diciembre, en enero, pero está bien. Firmamos un pacto, vivamos conforme a lo que dijimos. Debemos comportarnos como es digno del Evangelio. Pero para todos, para que sepan, ¿ok? La iglesia no es el lugar para reclutar gente para ir a bares, fiestas, bailes, okay, sexo ilícito, homosexualidad, nada de esto. Lo tomo muy en serio y como pastor lo tomo muy personalmente. ¿Entiende? Esta iglesia es la esposa de Cristo. La esposa de Cristo debe estar sujeta a su marido. Esto es lo que quiero, esto es lo que estoy luchando. ¿Qué estoy luchando para lograr eso? Y si entra alguien como para decir, vamos ahí para jugar un poco ahí, en, no sé, ¿cuál es el lugar más popular? ¿El pueblo? ¿O cuál es? Yo no sé, ¿ok? Porque siempre estoy en Hollywood y no salgo de ahí. Pero voy allá con motivos puros, yo estoy tratando, yo pongo tratados ahí en las tangas en vez de billetes. Pero eso para decirles, vea, si usted llega a mi iglesia, yo quiero servirle con todo mi corazón. Yo quiero enseñarle la Biblia, yo quiero ayudarle a arreglar su vida si necesita un arreglo. Yo quiero ser su amigo, yo quiero pasar tiempo con usted, yo quiero enseñarle. Es que de todo, yo quiero servirle. Pero por favor, no venga para reclutar gente para esas cosas. Porque si me entero, y me enteré de eso, si me entero de que usted llega para llevar a mi gente a enviciarse, usted y yo vamos a hablar, ¿ok? No hablar así de puñetazos. Pero sí voy a hablar con usted personalmente para que deje de hacerlo. Si usted quiere ir a esos lugares, está bien. Yo no tengo nada que decirle. Pero no lleve a mi gente. Y si siempre sigue pasando, yo voy a hablarle la segunda vez, pero la tercera vez, ¿sabe lo que voy a hacer? Vea lo que dice Tito. Aquí, Tito 3:10, aquí en la pantalla. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchelo sabiendo que el sal se ha pervertido y seca y está tomando.
dolores van a estar de ahí, que es un poder continuo. Mejor es vivir en un rincón de terrado que con una mujer que con una mujer. Mejor es morar en tierra desierta que con una mujer que con una mujer. Vivir a junta, peor a mí. Mejor es estar en un rincón de terrado que con una mujer que con una mujer. Se dice, pero hasta luego debe haber un poquito.
Que os veis discutir de Dios. Mujer, y usted puede ganar a su esposo, que es un bruto, es un payaso. Usted puede ganarlo callándose la boca y comportándose bien, porque él va a ver el cambio en la casa, ¿ok? Ahora no es tanto llegar a la casa y es, ¿y por qué no llegó? ¿Por qué ya no está ahí? ¿Y por qué la cantina aquí? No, ahora llega a la casa y es una mujer casta, respetuosa, ¿ok? Calladita, que no causa problemas, no es arpía, ¿ok? Me enteré que esa palabra era un poco fuerte, que dicha. ¿Arpía en la casa? No, es una mujer respetuosa que lo cuide bien. Y él dice, ¿qué cambió? Cristo cambió algo. Entonces, 3:1, asimismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole aún Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Que esta es la exhortación para las esposas. También para la esposa de Cristo. Cállese la boca, pórtese bien. Eso es lo que Cristo quiere. Pórtese conforme a los deseos de su marido. Aprenda la Biblia, ande en sus caminos. Él tiene una mejor vida para usted, muchísimo mejor que la vida que le ofrece en el mundo. Oremos. Padre, muchísimas